En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, comenzamos la semana de Madrid Trabaja, que será tan intensa como siempre. Y los inicios no pueden ser mejores, porque nuestra asesora del SEPE está ya aquí, preparada para contestar a tus dudas. Desde la red EURES nos van a informar sobre una oferta de empleo para 300 farmacéuticos en el Reino Unido. Conoceremos los servicios que prestan desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a todas aquellas personas que quieran trabajar o emprender en este municipio. Y son semanas de ferias de empleo en la Comunidad de Madrid, así que Heidi Mora, la orientadora laboral con la que hemos contado ya en varias oportunidades en el programa, nos va a aconsejar cómo sacar provecho a este tipo de eventos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo. Se incorporan ya Sofía López y Javi García a este repaso, que comenzamos con los últimos días, las últimas semanas, para optar a 450 puestos en Llíria, en Valencia.
La empresa Power Electronics abre una nueva planta en este municipio valenciano y busca 400 electromecánicos y 50 operarios de logística. Estos últimos deben tener una experiencia de 12 meses en puestos similares, carnet de carretillero y vehículo propio. Para acceder a alguno de estos puestos de electromecánicos, lo que se precisa es tener una FP de grado medio o superior en electrónica, electricidad o mecánica, o bien experiencia demostrable. También es necesario tener vehículo propio. La jornada laboral es completa en turnos rotativos. La oferta estará abierta hasta el próximo 15 de marzo.
Hay que recordar que esta oferta está gestionada por la red EURES y te la ofrecemos, aunque sea en Valencia, porque admiten trabajadores de otros lugares de España e incluso de Europa. Y hablamos de 25 mozos de almacén para el centro logístico de Amazon en Getafe.
Para trabajar los fines de semana es necesario tener carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Además, se valora tener conocimientos en inglés y en informática. Las funciones del puesto son la carga y descarga de mercancía, su clasificación y la preparación de palets, entre otros. El contrato es de tipo temporal y la jornada parcial.
La agencia de colocación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares busca coordinadores de ocio y tiempo libre.
Para viajes de fin de curso y campamentos de verano que se llevarán a cabo durante la temporada de marzo a junio, deben tener el título de bachillerato, una experiencia mínima de 6 meses y la titulación oficial de coordinador de ocio y tiempo libre. El contrato es por obra y servicio.
Vueling empieza una campaña para buscar tripulantes de cabina.
Sí, la aerolínea española busca personal de TCP. Piden tener buena imagen, nivel B1 de inglés y el título de bachillerato o un ciclo formativo de grado superior. No es necesario tener experiencia ni el certificado de tripulante de cabinas. El proceso de selección constará de una fase online y una fase de entrevista personal presencial.
Como nos gusta traducir, tripulante de cabina es lo mismo que auxiliar de vuelo, o sea que para que quede muy claro. Reino Unido necesita profesores.
Sí, 12 de ciencia, 14 para matemáticas, 5 para informática, 4 para la asignatura de física, 3 para química y 4 profesores de francés. Es necesario tener el máster de profesorado o el certificado de aptitud pedagógica. Para los profesores de primaria se requiere un nivel mínimo de C1 de inglés y para los de secundaria un B2. En todos los casos debes tener experiencia previa como docente. El salario bruto en este caso anual es de 26.000 a 33.000 euros anuales.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples además lógicamente los requisitos, ya puedes visitar la página web de Onda Madrid, acudir al apartado de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo del 25 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es lunes y contamos con uno de los apartados que más éxito tiene entre nuestra audiencia. Son las dudas que semanalmente Los amigos del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo, seguro que lo he dado mal el orden, pero bueno, me entendéis perfectamente todos aquellos que nos escucháis, que algunos todavía lo seguís denominando INEM, antiguo INEM, y en cualquier caso tenemos con nosotros a Clara Martínez, que es hoy la asesora del SEPE que va a contestar a vuestras dudas. Clara, acércate un poquito el micrófono antes de que digas muy buenas, para que se te oiga perfectamente. Hola, Clara.
Hola, muy buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿no?
Se te oye estupendamente bien y vamos a escucharte mucho mejor porque tenemos una batería de preguntas que nos podéis hacer llegar, Javi, a través de todos los canales que tenemos preparados.
Eso es, a través de las redes sociales, donde estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter somos Madrid Trabaja OM y en Facebook simplemente Madrid Trabaja. También nos pueden mandar un correo electrónico a nuestra dirección, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, o una nota de voz, un comentario a WhatsApp a ese número 628-091-117, 628-091-117.
Y si además de vuestra consulta nos enviáis vuestro teléfono, será mucho más fácil porque estamos en las últimas semanas permitiendo que tú mismo o tú misma entres, y desde luego mejor que tú no lo va a contar nadie la duda que tienes. En este caso vamos a tener a dos de los oyentes, Clara, pero en el primero de los casos, que la consulta la remite Sumi, nos decía: llevo parada muchos años y renovaba la demanda cada 3 meses, pero se me ha olvidado sellar el 29 de noviembre del año pasado. Me han dado otra demanda de empleo, pero he perdido la antigüedad. Tengo 53 años. ¿Qué puedo hacer? Clara, ¿qué le decimos a Sumi?
Bueno, pues a Sumi, buenas tardes, Sumi. Realmente no sé por qué necesitas tener la antigüedad en la demanda. En primer lugar, decirte que no corresponde la competencia en cuanto a la renovación de la demanda de empleo, corresponde a los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid, no al SEPE, no al INEM. Si estuvieras cobrando prestaciones, se te podría sancionar con 1 mes, pero no parece que sea el caso. Entonces, bueno, si tuvieras alguna causa justificada por no haber renovado la demanda, pues podrías presentar unas alegaciones ante la Comunidad de Madrid. Y si simplemente se te ha olvidado, pues nada, que has perdido la antigüedad. Pero no sé si, a ver, no sé si lo dices a efectos de cobrar una prestación o no, simplemente que querías estar inscrita. Si simplemente querías estar inscrita, pues nada, vuelve a estar inscrita a partir de ahora y ya está.
Pero, por ejemplo, influye porque no solamente ya en subsidios, sino en algunos programas de empleo de algunas entidades, se pide que sean desempleadas de larga duración. A lo mejor, digamos que a lo mejor es lo que pierde.
Pues es que a lo mejor, pero no sé si sería el caso. Si, por ejemplo, cumpliera ella los requisitos para pedir, cuando se apruebe, que de momento no está aprobado, el subsidio para mayores de 52 años, si es que cumpliera los requisitos porque tenga derecho a jubilarse, 15 años cotizados, 2 en los últimos 15, 6 al desempleo y careciera de rentas, el hecho de habérsele olvidado, si ha estado inscrita, sin inscribir, menos de 3 meses, no afectaría para poder solicitar esta prestación, este subsidio.
Y la consideración de parado de larga duración aquí en la Comunidad de Madrid tampoco, porque normalmente te obliga a estar inscrito 12 meses de los últimos 18.
Claro, normalmente te exigen estar un periodo mínimo dentro de un periodo más largo, con lo cual en principio no sería problemático tampoco. Para la RAI, pero para la RAI no tampoco dice que lo estuviera cobrando ni que...
O sea, en principio tampoco... Salvo que esté cobrando una prestación por desempleo, que en cuyo caso sí que tendría un problema, que en este caso sería que se le sancionase durante 1 mes, ¿no? Es la primera vez.
Sí, la primera vez, sí.
Que
sí.
Se te olvida. Excepto en ese caso, en el resto no tenemos que... Digamos, no tiene ninguna repercusión.
Para la RAI, para acceder a la RAI sí que es necesario estar inscrito ininterrumpidamente durante 12 meses. Pero sería para el único caso, pero tampoco dice ella que lo hubiera cobrado, no sé...
Bueno, en cualquier caso yo creo que le queda muy claro.
Lo ideal es que vaya a su oficina y si quiere solicitar, me refiero, si tiene alguna duda, que vaya a su oficina y que se la van a
aclarar. A su oficina importante de la comunidad, ¿verdad?
De la Comunidad de Madrid.
Y es allí en todo caso donde debe reclamarlo.
Sí, de la Comunidad de Madrid.
Perfecto. Pues muchas gracias, Clara. Enseguida vamos con más oyentes que están dispuestos y que tienen dudas que presentaros a los amigos del SEPE. vamos con la red Eures, que siempre nos ofrece ofertas interesantes de trabajo. Seguramente, si estás dispuesto a desplazarte a otros países de la Unión Europea. Y vamos semanalmente indicándote posibilidades que tú puedes ampliar siempre que acudas al propio portal de este servicio, que puedes acceder a través de la web del SEPE, por ejemplo, que es la forma más fácil. Ahora te indicaremos cuando hablemos de la oferta de trabajo, que en este caso se refiere a 300 vacantes de titulados en farmacia para el Reino Unido. Y tenemos para hablar de esta oferta a Marta Garriga, que es consejera de Eures. Marta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos esta oferta de 300 vacantes para farmacéuticos. En principio, ¿qué requisitos deben tener nuestros oyentes para optar a ella?
Bueno, evidentemente ser graduados en farmacia, pero en este caso es fácil porque es un tipo de trabajo específico para personas con esta titulación y que estén en condiciones de poderse colegiar, porque en Reino Unido para trabajar en una farmacia tienes que estar colegiado. El ejercicio de la farmacia es libre, no es un establecimiento de farmacia no está limitado como aquí, pero sí que la persona titular tiene que ser farmacéutico colegiado.
Sí, porque hay que decir, perdóname, Marta, te interrumpo para explicar que no es como aquí, que son concesiones, digamos, de la administración. En este caso se trabajaría para una empresa.
Es un ejercicio libre, sí.
Se trabajaría para una empresa, ¿no?
Sí, es una cadena muy importante en Reino Unido y en muchos países del mundo, porque tienen casi 150 años de antigüedad como tal, digamos, concepto farmacia, y tienen una red de 2.500 farmacias en Reino Unido. Y entonces estas vacantes son a todo lo largo de la geografía de Reino Unido, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Hay muchas para escoger.
Ah, bueno, o sea que
sí. Además no están centradas en Londres, sino que están repartidas por toda la geografía del país.
Vale, vale, perfecto. Pues sí. Sigamos con los requisitos, que te había interrumpido, perdóname.
Bueno, pues no, el primero y más importante sería esto que comentaba, pues ser graduado en farmacia y estar ya en condiciones de colegiarse. Los requisitos de colegiación, pues les ayudarán la empresa, las personas seleccionadas les ayudarán en el tema de la colegiación. Y en el intervalo, mientras consiguen la colegiación y empiezan a trabajar, estarían haciendo un curso específico de formación para farmacéuticos formados fuera de Reino Unido, o sea, del espacio económico europeo. Hay un curso específico para aprender pues las claves del trabajo en Reino Unido. Y es un mes que dura que dura 4 meses, durante el cual ellos ya estarían contratados como asistentes de farmacia y con un sueldo de asistente de farmacia. Una vez completado el programa, pues ya pasan a ejercer las funciones, pues digamos, de farmacéutico titular, como podría ser aquí, con un salario pues mucho más importante en ese momento.
Supongo, de todas formas,
nivel
Marta...
Nivel de inglés.
Ah, y a eso
sí,
iba yo.
A eso. Ellos de entrada exigen un nivel 7 del IELTS, que para poderse ya y empezar a ejercer. El nivel este de IELTS, las personas que lo hayan mirado, que lo hayan sacado, pues sabrán más o menos que es un nivel medio alto, no es un nivel de entrada.
Como un B2 más o menos.
Un B2 tirando a altito, sí.
B2 tirando a C1, ¿no?
Sí, yo lo pondría ahí, porque después también será un lenguaje específico que tendrán que aprender a dominar, que igual pues en el curso este de 4 meses de adaptación seguramente incidirán en lo que sería el lenguaje específico. Y después de eso, poderse colegiar. También nos comentan en la oferta que a las personas que escojan plazas o destinos en sitios de difícil cobertura, o sea que siempre deben tener plazas o vacantes en sitios más atractivos y sitios pues más aislados o más rurales o peor comunicados, a estas personas que escojan este tipo de destinos les ayudarían durante 2 años con un subsidio de alojamiento, o sea que también es a lo mejor una cosa a tener en cuenta.
Interesante.
El proceso en principio es fácil, la gente se apunta por entrando en el link que tenemos en la oferta tiene diferentes links en los que clicar,
sí.
Unos son directamente la web de la propia empresa Boots, otros es el del servicio de empleo inglés, que es en el que está publicado, y el otro es el del portal Eures, o sea, hay tres enlaces que todos van a remitir al mismo sitio, se rellena la solicitud online. Y a las personas que les quieran hacer una entrevista, será una entrevista por Skype, y después ya se les comunicará si han sido seleccionados, y a partir del momento que les digan que han sido seleccionados ya pasan a depender totalmente de la empresa, que es la que se hará cargo de irles guiando en los pasitos a dar.
Bueno, Marta, no necesito hacerte preguntas, me lo cuentas ya todo de carrerilla.
No, porque la he estado mirando, en su momento la traduje toda la información que nos llegó.
Sí.
Esta oferta nos ha llegado directamente de la Oficina de Coordinación Nacional Británica de Eures, o sea que nos llega directamente pues del Servicio de Público de Empleo Británico a través de su parte de Eures también.
¿Y no habrá problema con lo del Brexit? Porque claro, ahora
seguramente lo habrá, y lo que en este momento está muy claro, pues a partir del 29 de marzo veremos qué pasa.
Claro.
Pero en este caso estamos preparados para dar respuestas a las personas que tengan dudas. Tenemos ya diferentes informaciones facilitadas por la Embajada Española, por la Consejería Laboral de España en Londres, y también enlace directo con el Servicio Británico, la información que ellos están preparando también para los residentes extranjeros allí. O sea, gente que vive más de 5 años, gente que vive entre 5 y pocos meses, y los que acaben de aterrizar. Está ya más o menos, ellos están trabajando también en ellos.
Ya está trabajando, ¿no? Y luego, sí, como encima además hay tanta incertidumbre, que ahora lo último, sí, es que a lo mejor, digamos que lo prorrogan 2 años antes de tomar la medida,
sí,
con lo cual...
Sí, y me parece que hasta el día 29 estaremos un poco con saber si realmente se produce o no se produce.
Claro.
Estamos un poco con el ahí, así.
Pero bueno, en cualquier caso, si te interesa esta oferta de empleo para 300 farmacéuticos en Reino Unido, lo que decíamos antes, portal del SEPE, dentro del portal del SEPE hay un apartado de la red Eures que pinchas en él y te salen todos los países de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, y si pinchas en el Reino Unido, allí te aparecen las ofertas que nos está comentando Marta Garriga, que es consejera de Eures. Así que, Marta, un placer.
Pues todo vuestro.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Vale, hasta luego.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noah y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con la segunda de las consultas que habéis dirigido a... Bueno, iba a decir a Clara Martínez, al SEPE en realidad. Clara Martínez hoy es su portavoz y vamos a saludar a Víctor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya a estas horas yo creo que buenas tardes, ¿no? Ya...
Bueno, sí, por lo menos aquí donde estoy, sí.
Vale, vale. Venga, pues cuéntanos.
Bueno, a ver, mira, mi consulta, a ver si me hago entender un poco. Básicamente, a ver, yo soy aquí de Tarragona, estoy en Comunidad Autónoma en Cataluña.
Sí.
Y bueno, el tema es que, a ver, yo ahora mismo estoy aquí, llevo estuve trabajando en el extranjero y ahí volví hace un par de año y medio aproximadamente otra vez aquí a mi zona.
Sí.
Y bueno, entonces ahora digamos que bueno, me he intentado reincorporar un poco al mundo laboral aquí. Estoy con, bueno, no sé, claro, piensa que estuve bastante tiempo fuera, casi 5 años en Alemania, y entonces ahora mismo estoy intentando como hacer formación, cursos y bueno, un poco buscarme, reubicarme laboralmente. Lo que pasa es que, bueno, estoy aquí teniendo un poco de problemas para encontrar trabajo y, bueno, me está pasando como que no acabo de encontrar mi sitio. Y, bueno, entonces estaba pensando quizás que si, por ejemplo, me aventurase a buscar trabajo en otra zona, tipo, por ejemplo, en este caso en Madrid, qué derechos o qué, cómo podría yo hacer para poder recibir una prestación de desempleo en este caso en la Comunidad de Madrid, porque yo soy, claro, yo nunca he estado ahí trabajando, estuve hace años tiempo de visita, pero no conozco nada, ni la, digamos que soy, para mí es bastante desconocido ese ámbito, ¿no? Entonces,
pero Víctor, escúchame, ¿sí? Una cosa, una pregunta, ¿estás cobrando, ¿sí?, ahora mismo prestación?
Tengo derecho, el problema es ese, que el problema es que me aceptaron un subsidio y bueno, de prestación tenía derecho a cobrar algo, pero al final, por lo que me han comentado en el CEPE aquí, es que no me han, tendría pues que volver a reanudar mi actividad laboral para poder otra vez cotizar para un paro mínimo, ¿sabes? Entonces, pero, por eso la, claro, entonces
subsidio tampoco, porque estás cobrando, Víctor.
Sí, subsidio sí que tengo derecho.
O sea,
sí.
Que,
¿derecho,
digamos,
o cobrando? Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola,
soy Clara. ¿Estás cobrando el subsidio o te han dicho que lo pidas?
No, no, bueno, lo tengo que cobrar de momento. Porque
lo has
yo
solicitado ya,
Sí, sí, eso sí.
Ya lo has solicitado y estás pendiente de la resolución, ¿no?
Sí, bueno, la resolución sí que me la hicieron, no me la dieron. Lo que pasa es que, bueno, es un subsidio que, claro, está limitado hasta un tiempo límite, digamos, me parece que es en julio de este año. Entonces yo, el tema justamente es que, como yo te dije que trabajé fuera, me han revisado los datos del paro y bueno, lo que es, y me han dicho que tenía que solamente me corresponden unos días de paro con derecho a cobrar. Entonces si cobraba el paro, perdería en este caso el subsidio. Entonces por ahí me han recomendado quizás que en este caso tendría que hacer un desistimiento del paro por ahora.
Bueno, Víctor, entonces tu pregunta en definitiva es si empiezas a recibir el subsidio, ¿qué ocurriría con ese subsidio si te vienes, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí.
Venga,
sí.
Pues Víctor, escúchalo por la radio y tratamos aquí de darte, vale, una respuesta, ¿vale? Venga,
vale,
muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Víctor, buenas tardes otra vez. Mira, lo que tienes que hacer es ir a la oficina que corresponda al domicilio, donde tienes que saber dónde vas a vivir aquí en Madrid, claro, ir a la oficina de empleo que corresponda a esa dirección y ir allí a los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid, al Servicio Público de Empleo, dar la dirección nueva y que te trasladen tu demanda de empleo. Y a continuación tienes que pasarte por prestaciones también,
sí, por
el SEPE, para trasladar la prestación que tengas. Entonces aquí vas a seguir cobrando la misma prestación que estuvieras cobrando donde estés, simplemente vas a estar aquí y ya está. Entonces, bueno, que te hagan si te tienen que hacer una entrevista más en profundidad o lo que sea, los servicios públicos de empleo. Y no sé, lo del subsidio no entiendo muy bien porque él dice que le han hecho renunciar. Entérate bien a ver qué es lo que te hace falta, pero vamos, en cualquier caso, las prestaciones las puedes cobrar aquí, allí o donde quieras.
Eso es,
o sea,
que en una comunidad o en otra.
No,
eso,
no.
Eso también nos sirve a los madrileños que mañana nos planteemos, no sé, irnos, claro, a Aragón, por ejemplo, ¿no?
Claro, efectivamente, se cuenta todo el tiempo que uno ha trabajado en cualquier sitio en España. Y lo de la Unión Europea, si has trabajado fuera, también te la podías haber traído la prestación. O si te colocas luego una vez, es que no sé cuál es tu situación, pero vamos, que podías haber, si no hubieras perdido la residencia aquí, la podía haber cobrado directamente al venir. O si no has cobrado el tiempo que has estado en Alemania, si te colocaras aquí también lo puedes juntar. No sé, infórmate en tu oficina para que vean exactamente cuál es tu caso concreto, mejor.
Claro, claro, porque, bueno, yo creo que el trasfondo de todas formas era que él quería cambiar de comunidad.
Pues no tiene ningún
problema. Que se planteaba
problema,
incluso, sí, aquí en la Comunidad de Madrid y que, digamos, el derecho que tenga, tanto si es prestación como es subsidio, se lo puede traer aquí debajo del brazo.
Perfectamente, se lo trae debajo del brazo, sí. Tiene que pasar por los dos, por Servicio Público de Empleo, para trasladar la demanda, el domicilio, y también por la parte del SEPE, para también que le traslade trasladen la prestación.
O sea, el equivalente del SOC aquí en la Comunidad de Madrid, el Servei d'Ocupació de Cataluña, primero pasarse por allí y luego, una vez que ya se ha dado de alta, digamos, aquí en el servicio de la Comunidad de Madrid, acudir a la parte de la oficina del SEPE, de prestaciones, para trasladar ya sea la prestación o el subsidio. O lo que esté cobrando igualmente. Pues esperemos que de esta manera hayamos resuelto tu duda, y luego ya sobre los derechos de prestación, subsidio y todo eso ya en la propia oficina seguramente te podrán indicar ya con los papeles en la mano, que es lo que no tiene clara, claro, no tiene el expediente, como se dice, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
Venga, pues vamos a seguir en nuestro programa, 3:30. Y ya aprovecho para contaros que este viernes vamos a emitir el programa desde la Feria de Empleo del Distrito de La Latina, que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y es que estamos en unas fechas en las que las ferias de empleo son habituales en muchas zonas de nuestra comunidad. Incluso la semana pasada se celebraron en la Complutense, en la Autónoma, tuvimos feria de empleo y hemos dicho, hombre, quizá debemos dar claves sobre cómo aprovechar estos eventos que son tan importantes tanto en otoño como en primavera en nuestra comunidad. Hay que recordar que los días 27 y 28 tenemos la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro de Activación para el Empleo, solamente por darte algunos datos. Así que tenemos con nosotros a Heidi Mora, que ya la conocéis, ha participado en alguno de nuestros reportajes prestándonos sus conocimientos. Ella es orientadora laboral. Heidi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí vis a vis, porque te hemos tenido, pero en reportaje.
Sí, ya por fin hablamos.
Pues sí, ya por lo menos nos ponemos voz. Luego ya las caras tendremos que aprovechar otro momento y traerte aquí algún día.
Todo llegará.
Hombre, por supuesto que sí. Oye, Heidi, ¿cómo nos preparamos? Porque claro, esto de las ferias de empleo tiene su aquel también, o sea, no se puede presentar uno ahí de buenas a primeras y ya está.
No, claro que no. De hecho, lo primero es la esencia de las ferias de empleo, y es que las empresas van a buscar talento de una forma muy inmediata, con lo cual tenemos que causar impacto de una forma muy rápida. Entonces, ¿cuáles serían los tips? Lo primero de todo, vestirse y asearse adecuadamente. Te lo digo porque hay veces que he visto a gente acudir a ferias de empleo pues con el chándal o con los vaqueros y las zapatillas de andar por casa.
Sí.
No, hay que
hacer. Y sin peinar, ¿no?
Sí, de verdad, lo digo en serio, usuarios han ido sin asearse y no puede ser. Hay que ir bien vestido, pero también pues afeitado en el caso de los hombres, peinado, pues eso, pues bien, o sea, bien. Adecuadamente, como irías también a una entrevista de trabajo.
Sí, sí, sí. A partir de ahí, una vez que cuidamos nuestra imagen, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud?
Pues, a ver, antes de la actitud, he empezado un poco, pues yo creo que por lo más principal del vestirse, pero antes hay que planificar la visita en casa. Sí. Entonces sí que es muy importante que la gente que quiere ir a estas ferias antes se meta a la página web y vea qué empresas van, porque verdad que hay empresas que por tu perfil no encajan. Entonces, hacerte en un blog de notas pues una relación de empresas a las que quieras visitar. Entonces, eso principal, lo más importante. Y ya luego, ya siguiente sería llevar un blog de notas y ese listado de empresas a las que quieres visitar. Para saber evidentemente dónde vas. Luego, también en casa hay que preparar currículos vitae y tarjetas de visita. Hay algunos sitios donde te cogen el currículum, no en todos. Y hay algo que a mí hace tiempo me enseñaron, que era la tarjeta de visita en papel, que tiene un papel fundamental porque es muy rápido de dar. Muy fácil también de buscarla. En internet te puedes hacer tarjetas por 10 euros. Simplemente con el nombre, el teléfono, el correo electrónico, no mucho más. Y es muy fácil de dar para que la persona, además, también de la empresa pueda escribir por detrás. Y ya te digo que es muy fácil de guardar y es muy útil en las ferias de empleo. Sobre
te devuelven otra tarjeta de visita, con lo cual tienes a la persona más localizada.
De hecho, es uno de los objetivos de las unidades de empleo, llevarte los contactos en tarjetas y también iniciar una conversación. Entonces, aquí está el truco del almendruco, y es, ¿cuándo vas a las ferias de empleo? No vayas a la hora donde va todo el mundo. Intenta irte o a primeras horas, pero primera hora, digo, si abren a las 9, estar allí a las 8:30 de la mañana plantificado. Entonces, o a las 8:30 o hay una hora muy buena que es la hora de comer. Entre las 2:30 y 4:30 o así, hay stands que están vacíos. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que podéis ir al stand y entablar una conversación con la persona de recursos humanos. Entonces ahí ya pues le puedes decir, oye, mira, me dedico a esto, y entonces ahí sí que lo más interesante, o quedarte a la tarjeta, como dices, Javier, o que en el blog de notas que ya llevas ahí apuntes, pues mira, pues estoy aquí, o vente a verme tal día, o sea, en las ferias de empleo se pueden coger muy buenos contactos, ¿eh?
O como mínimo el nombre de la persona con la que has hablado, que a veces, si eres un despiste como yo para los nombres, te viene fenomenal tenerlos en un blog de notas.
Exactamente, el nombre, pero también el sobre todo el correo electrónico, porque se funciona mucho en ferias de empleo por el correo electrónico.
Sí.
Entonces ya tienes el correo electrónico y ya, que ¿cuál sería el siguiente paso? Irte a casa y ese mismo día o al día siguiente mandar un correo electrónico diciendo muchas gracias por recibirme, por la atención que me has dado y bueno, como ya te dije, estoy interesado. Eso causa muy buena impresión.
Ah, muy bien. Y luego suele haber también, digamos, que actos paralelos, talleres, conferencias.
Sí.
¿Recomiendas que también hagamos un poco selección de lo que nos pueda interesar?
Sí, claro que sí. O sea, si hay talleres y jornadas, sí, el ver también en la web tienes los horarios. Entonces, yo siempre recomiendo a gente que esté buscando empleo, pero de todos los niveles. O sea, incluso yo misma acudo a jornadas de empleo porque siempre estamos aprendiendo cosas, estamos viendo cómo se mueve el mercado. Entonces, como comentas, hay cosas, pues, hay alguien que diga, es que yo el currículum no lo sé hacer muy bien, pues esa, pues a lo mejor esa charla te interesa mucho ir. Entonces, yo se lo recomiendo muchísimo, si se está en búsqueda activa de empleo, acudir a los talleres.
Y luego, por otra parte, no sé si compartirás conmigo, Heidi, para las personas que buscan trabajo, que siempre la búsqueda es algo solitaria, porque al final estamos frente al ordenador, ¿representan las ferias de empleo como mínimo una oportunidad para pasar un día diferente?
Sí, 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 totalmente. De hecho, además es muy importante salir por eso, porque cuando pasamos mucho tiempo delante del ordenador o solos y, o sea, el estado de ánimo, el no salir, el no tener una rutina, no, o sea, hay que salir. De hecho, además es que son muy importantes, porque yo creo que en cualquier feria o aprendes por las jornadas y por las charlas o sacas contactos, incluso la gente que está buscando empleo de tu propia profesión, he conocido a gente en ferias de empleo de mi profesión con la que luego... Ah, otra cosa, que ya sabes que yo soy fan número uno de LinkedIn.
Sí.
Importantísimo, buscar a la persona en LinkedIn, o sea, buscar a la empresa en LinkedIn y hacerte amiga de LinkedIn. Entonces, ya cuando se tiene un perfil, que se tiene más cualificación, es muy importante hacer esa actividad también, ya de entablar ese contacto en LinkedIn y buscar esos contactos en LinkedIn, sean tanto empleadores como tus iguales, porque nunca sabes de dónde te pueden llamar.
Vale. ¿Alguna cuestión que nos dejemos pendiente, Heidi?
Pues yo creo que es que lo hemos visto todo.
Lo hemos repasado, ¿no? O sea que ya se pueden preparar los oyentes, tanto los de Madrid Capital que tienen esa feria de empleo este viernes, sí, como la del 27 y 28 de marzo, que es la gran feria de la Comunidad de Madrid en IFEMA.
Sí, 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 son potentes, ¿eh? O sea, la de la Comunidad de Madrid es muy potente, es muy potente.
Porque van a ir un montón de empresas, hay un apartado para personas con discapacidad, hay otro apartado general, digamos, y bueno, pues va a ser una oportunidad para conocer a mucha gente. Heidi, a ver si antes de esa fecha nos conocemos tú y yo, personalmente, que ya nos conocemos a través de redes sociales y de teléfono, ¿vale?
A mí cuando me invites voy.
Venga, pues está hecho eso ya. Un abrazo.
Perfecto.
Adiós.
Igualmente, adiós.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en el enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos el enfoque podamos imaginar.
Martín. Carlos Dávila.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para mostrarle claro. Otra para claro. Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestras ofertas de empleo público, que comienzan además con unas vacantes que a mí me encantarían. Ya te lo digo, Sofía. Yo, si pudiera, me apuntaba, porque buscan cubrir 12 plazas de redactores, taquígrafos y estenotipistas en las Cortes Generales.
Sí, para presentarse es necesario tener un título universitario, poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad. El sistema de selección se hará mediante una oposición compuesta por 3 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 2 de ellos consisten en transcribir y redactar intervenciones parlamentarias grabadas. En el otro ejercicio se desarrollará un tema de los adjuntados en la publicación de la convocatoria durante 2 horas. El plazo para solicitar una de las plazas termina el 18 de marzo.
Me recuerda a mis tiempos cuando nos titulábamos en mecanografía, que vosotros eso
sí,
no
sí.
Lo habéis vivido.
Ahora en teclado de ordenador.
Pero bueno, nosotros teníamos que adquirir velocidad, ¿eh? O sea, no bastaba con manejarlo y ya está, sino que para cada uno de los 3 niveles que había que...
Pulsaciones se llamaba,
pulsaciones,
¿no?
Por minuto, sí, como las del corazón, pero en teclas. Dice, fíjate Sagrario, que vamos a desvelar que está aquí una buena amiga del programa Sagrario. Nos tratan como ya cavernícolas. Pulsaciones se llamaban, como si fuera una cosa de la prehistoria. En fin, vamos a seguir. El Ministerio de Cultura y Deporte convoca plazas para incorporarse al Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales.
Son un total de 18 plazas que se distribuyen en distintas unidades de la institución, como el Teatro de la Zarzuela o la Orquesta y Coro Nacional de España. El sistema de selección será un concurso de méritos y el plazo para enviar las solicitudes concluye el día 19 de marzo.
8 plazas de técnico de laboratorio en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Las ha convocado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hay puestos para graduados superiores en Química Ambiental, técnicos superiores de Mecánica o técnicos superiores de Química Industrial, entre otros. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 6 de marzo.
Y el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda convoca 2 plazas para monitores.
De ocio y tiempo libre, una de ellas es de acceso libre y la otra de promoción interna. La selección será mediante un concurso oposición. En los 2 casos, la oposición constará de 2 ejercicios y en el concurso se valorará la experiencia profesional y también la formación. El nivel de la titulación exigida aquí para estas plazas será el de título de graduado en educación secundaria obligatoria. Además, se deberá estar en posesión del permiso de conducir tipo B. El plazo de inscripción se cierra el día 26 de marzo.
Y si no sabes el ritual, es el mismo que en el anterior caso. En este caso, te damos acceso a las bases de cada una de estas convocatorias. ¿Cómo? Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él en las ofertas de empleo de este 25 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Ya sabes que a lo largo de la semana vamos recogiendo tus dudas, tus consultas, tus preguntas dirigidas a los asesores del SEPE a través de el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también a través del WhatsApp al 628-091-117. Muy bien. Repetimos
628-091-117.
Perfecto, pues ahí si es posible mensaje de voz y en cualquiera de los casos con tu número de teléfono para que podamos comunicar y puedas tú mismo o tú misma plantear las preguntas. Clara Martínez, ¿preparada para la tercera consulta?
Preparadísima, sí.
Pues vamos a saludar a Juan. Juan, muy buenas.
Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, cuéntanos en qué consiste tu pregunta.
Sí, yo quería hacer una consulta un tonto especial. Yo estuve trabajando durante más de 20 años en una empresa y al final pues llegamos a un acuerdo entre ambos de hacer una suspensión individual o una excedencia del contrato. Y posteriormente pues he estado trabajando durante otros 3 años con una segunda empresa. Mi pregunta sería si yo podría acceder al paro en la situación que estoy sobre estos los últimos 3 años en que he estado trabajando en esta segunda empresa, más o menos. No sé si me he explicado bien.
Sí, Clara, está perfectamente explicado. Sí, gracias, Juan. Escúchalo por la radio, ¿vale?
Gracias.
Venga. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues mira, te cuento. El objeto de la protección solamente se protege a las personas que queriendo y pudiendo trabajar no trabajan. O sea, que tiene que ser que estén parados involuntariamente. Entonces, en estos casos, cuando una persona tiene una suspensión o una excedencia en una relación laboral anterior, para poder cobrar la prestación se exige que previamente se solicite en la que estás en suspensión o en excedencia la reincorporación. Si la empresa le contesta y le dice que de momento no es posible la reincorporación, podría cobrar el paro hasta la fecha que le digan.
Eso estamos hablando de la primera de las empresas en las que estuvo, que tiene que solicitar, digamos, la reincorporación
en la primera empresa. Porque, claro, ahora mismo, mientras él tenga un contrato suspendido, decimos, no, usted no puede cobrar el paro porque intente reactivar ese contrato que tiene suspendido.
Claro.
Entonces, eso es la exigencia que se le hace. Entonces, bueno, si no pudiera reincorporarse, sí que se le reconocería el paro hasta la fecha que correspondiera en función de cuándo se fuera la reincorporación.
Del tiempo que ha cotizado, ¿no?
Y de cuándo fuera la reincorporación, porque a lo mejor le dicen, no, pues ahora no, al mes que viene, o cuando fuera. Entonces,
o sea, ese periodo, ¿no?
Le pagaríamos el periodo que correspondiera, sí.
Perfecto.
Pero vamos, que se exige solicitar la previa reincorporación en la empresa primera.
Sí, lo hemos comentado aquí ya creo que en alguna ocasión que... cuando hay excedencias, que yo creo que es el tema como más confuso, porque es de lo que más nos llega este tipo de casos.
Sí, bueno, una suspensión que es en este caso, pues también el...
Sí,
tiene
bueno, es lo mismo, sí. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, pues Clara, que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Mantenemos de todas formas aquí un ratito más con nosotros, pero te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y vosotros, oyentes de Madrid Trabaja, ya sabéis que nos podéis enviar vuestras consultas. Vamos haciendo una selección en algunos casos porque nos seguís preguntando por el subsidio para mayores de 52 años y hasta que no sea una realidad y esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, no vamos a dar paso a ese tipo de preguntas porque ahora sería, digamos que incidir en algo que conocemos las líneas generales y la semana pasada tuvimos a Gerardo Gutiérrez aquí con nosotros explicándolas. Pero todavía podría haber algún resquicio de modificación en ese trámite parlamentario que está previsto, ya sea en el Pleno, que no creo que les dé tiempo, como en la Diputación Permanente. Y ese es el motivo por el que no incluimos este tipo de consultas por el momento. Pero el momento que esté en el BOE, no dudéis que casi vamos a hacer monográfico con ello. Vamos a contaros ahora otro tipo de cuestiones que también te pueden interesar. Y es que aquí en Madrid Trabaja dedicamos bastante espacio a los servicios públicos que tenemos en nuestra comunidad y ya nos hemos propuesto ir recorriendo toda la geografía de nuestra comunidad para ir comprobando cómo los ayuntamientos pueden ayudar en materia de empleo y emprendimiento. Y hoy nos hemos fijado, Javi García, en Boadilla del Monte.
Así es, y los datos ciertamente avalan el trabajo que se está haciendo en Boadilla del Monte, porque es nada más y nada menos que el municipio que tiene menor tasa de paro en la Comunidad de Madrid. Está en torno al 4%, son 1.370 personas en el último dato que tenemos encima de la mesa, que es el del mes de enero. Pero sin embargo, a pesar de que es una cifra muy buena, día a día en el municipio, por supuesto, se trabaja desde la agencia de colocación para que esas personas cada vez sean menos y que vayan encontrando empleo, por supuesto, lo antes posible. Se trabaja, como decimos, desde la agencia de colocación y su eje central, digamos que es el portal de empleo Silbo. Nos ha explicado cómo funciona José Sánchez, que es el concejal de Juventud, Empleo y Formación.
Silbo tiene ahora mismo 10 años desde que comenzó a funcionar. Es una herramienta, como le comenté, de intermediación laboral, y los datos que podemos extraer, que son muy interesantes, fíjense, miren, en estos 10 años hemos gestionado un total de 9.771 puestos de trabajo y se han gestionado un total de 1.245 contrataciones.
Bueno, de esas más de 1.200 contrataciones gestionadas, el 2018 ha sido bastante bueno porque ha sido el mejor año de esa década, hasta 224 contrataciones solo en un año. Javi, es una cifra magnífica para el municipio.
Todo, además, si lo comparamos con el total de desempleados que tienen, es una cifra que es un 20% casi.
Eso es. No, es muy positiva, y además también que se ha habido, bueno, visto beneficiada en parte de un acuerdo que se venía trabajando desde 2017 prácticamente, pero que se rubricó, finalmente se firmó en el último trimestre de 2018. Es un acuerdo del consistorio con 6 empresas que ha dejado ya más de 100 contrataciones solo en los últimos meses de 2018.
Sí, en estos han sido, pues en este caso, en estos meses. Es que, por ejemplo, para que se haga una idea, con el grupo Carrefour hicimos un total de 35 contrataciones, o sea que la verdad es que ha funcionado muy bien. Las empresas se comprometen a utilizar Silbo como herramienta de trabajo y fomentar la contratación de vecinos del municipio, y nosotros a cambio les facilitamos tanto el acceso a unas salas que tenemos, unas aulas para que puedan dar formación, una serie de horas al año, y también, por ejemplo, que tengan prioridad en la selección de entrevistas en inglés y una serie de facilidades que damos nosotros en el municipio.
Aunque, Javi, el primer paso, por supuesto, es inscribirse en ese portal Silbo, que decimos es un trámite que se puede hacer online, tanto para las empresas que tengan puestos disponibles vacantes en su empresa, como para las personas que buscan empleo. Es
también
un trámite que se hace online.
Sí, para los demandantes de empleo. Es que muchas veces en algunos ayuntamientos se pide primero que acudan presencialmente y que dispongan de la documentación necesaria, entre otras cosas, la tarjeta del paro que llamamos todo el mundo.
En este caso se hace online, pero sí que recomiendan ir a la oficina ya para que te pongan cara, para que conozcan tu caso de primera mano, porque hablar además con los orientadores al final es fundamental para saber si tenemos que reciclarnos de alguna forma y adaptar nuestra formación. Además, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte están realizando también unas jornadas durante este primer semestre del año, con, por ejemplo, charlas de cómo mejorar la redacción del currículum, cómo se puede ampliar esta formación, cómo afrontar una entrevista en inglés. Al final son temas muy interesantes para todos, que nos ha contado también de primera mano Fernando Lapuente, que es técnico de la agencia de colocación.
Luego tenemos un taller de búsqueda de empleo, que es una acción muy importante para mayores de 45 años, porque aquí el colectivo en desempleo, el mayor número de personas en desempleo son mujeres mayores de 45 años. Entonces es importante atajar ese colectivo y darles las pautas para que sepan buscar trabajo de manera organizada. Ese taller se va a hacer el 5 de marzo y es un taller muy importante.
Hemos hablado muchas veces de ese colectivo de mayores de 45, 50 años que tiene más dificultades para incorporarse al mercado laboral.
Todas por lo que se ve, por lo que nos decía Fernando, ¿no?
Sí, y justamente de esa cifra que dábamos de 224 contrataciones, un 25% fueron mujeres mayores de 45 años.
Ah, o sea, pues fíjate, un dato
es un muy buen dato. También otro de los colectivos en los que más nos fijamos siempre también son los jóvenes, que por supuesto en verano pues buscan algún oficio con el que ganarse ahí un dinerillo. Realizando también unas jornadas, es la octava edición ya de Empléate este verano, se realiza este año el día 24 de abril y en este caso pues se centra en los jóvenes que, como decimos, quieren trabajar durante esos meses de verano. Tienen toda la información en la página web.
En la parte de abajo, para que las personas puedan acceder fácilmente a toda esta información, y la manera de escribirse es mandar un correo a gcolocacion@aitoboadilla.com y decirnos en qué jornadas o talleres se quieren inscribir. Ahí les respondemos y les confirmamos la plaza. Pero sí, sí, al final hay una programación completa de enero a junio y abarcamos todos los aspectos relacionados con la búsqueda de empleo.
En el Empléate este verano ya no solamente personas en paro, sino estudiantes que eso, como tú decías, quieren en verano sacarse un dinero extra para después afrontar el invierno, puede ser también una buena oportunidad para ellos.
Por supuesto, también como siempre decimos, ¿no? Detallaremos esa dirección de correo electrónico en nuestra página web, que a veces en radio no queda del todo claro, lo volveremos a remarcar cuando saquemos el podcast. También, por supuesto, decíamos todas esas ayudas, ¿no?, que tienen las personas que no tienen trabajo. También en el ayuntamiento se presta ese asesoramiento a las empresas que buscan, por supuesto, afincarse en el municipio. Nos comentaba el concejal José Sánchez que actualmente hay unas 2.100 empresas en Boadilla.
Nosotros orientamos a las empresas en todo lo que puedan necesitar. Es más, a través de firmas de convenios, por ejemplo, en materia de juventud y otras áreas, las empresas que están afincadas en el municipio, los trabajadores que están en esa empresa tienen condición de empadronado a la hora de tener, por ejemplo, descuentos en las actividades de sus hijos o en sus propias actividades.
Y cómo no, Javi, siempre te pongo de ejemplo, pero es que has emprendido mucho en estos años y a los emprendedores a veces pues es necesario esa guía, ¿no?, que durante el proceso que os lleve de alguna forma de la mano para no cometer los errores que casi siempre cometemos al final.
Desde luego, y sobre todo además para responder a preguntas tan comunes entre los emprendedores como ¿de dónde saco financiación?
Por supuesto, pues al final son preguntas que se pueden resolver, por ejemplo, en Boadilla, formando parte de un proyecto que podemos decir que es pionero en la Comunidad de Madrid, y es ese Club de Emprendedores.
Tenemos un club de emprendedores que ahora mismo cuenta con 128 miembros y en el cual también pues lo que pretendemos es impulsar la actividad emprendedora en el municipio, y la verdad es que nos funciona bastante bien. El año pasado hicimos la primera edición que se llamaba Muestra tus ideas, en el cual todos los emprendedores del municipio mostraban su idea de negocio frente a posibles inversores, y la verdad es que funcionó muy bien.
Y dentro de ese club de emprendedores hay, Javi, lo que se conoce como grupos de mastermind entre emprendedores.
Mastermind no sé lo que es.
Pues es una herramienta que sirve de intercambio de conocimientos entre emprendedores. Es decir, que se ayudan los unos a los otros, porque al final es el mejor consejo que te puede dar otro emprendedor que haya pasado por ese escenario.
No solamente eso, sino que se pueden propiciar sinergias entre distintos emprendedores, de tal manera que...
Ya me has hecho un spoiler.
Vaya, como siempre, ¿eh? Si es que, mira, tú me tiras de la lengua y yo me pongo aquí raca que raca y al final, pues claro, te hago spoiler.
Nos explica esta primera parte Isabel Bonacasa, que es agente de empleo y desarrollo local.
Se reúnen una vez al mes durante sesiones pues aproximadamente de 4 horas y lo que hacen es apoyarse unos a otros. Son pequeños grupos de 8 a 10 personas máximo. Cada uno tiene una voz diferente, de manera que en principio no hay una competencia entre ellos. Cada uno aporta sus conocimientos, pues resulta que los proyectos avanzan muy, muy rápidamente. Si tienes un periodo de gestación de 12 meses, pues a lo mejor empiezas a salir al mercado a los 6 meses, porque has tenido mucho apoyo de personas que ya van por fases más avanzadas que la tuya.
El Mastermind, decimos, reuniones mensuales de en torno a 8 o 10 personas, pero es que luego están las trimestrales, estas que dices tú de networking, para...
de las del spoiler.
Eso es, para hacer las colaboraciones y que surgen luego proyectos nuevos.
Y hacen incluso grupos de trabajo, que es una forma de, bueno, de avanzar mucho en una materia específica. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de trabajo que se trata, bueno, pues de desarrollar ideas y de generar sinergias y proyectos comunes. De manera que bueno, pues están pensando ahora mismo qué proyecto pueden hacer conjuntamente algunos de los miembros de los Mastermind.
Y luego, por supuesto, también están los técnicos, que son los que asesoran en todos los campos relativos a las ayudas, a esos escenarios legales que nos encontramos a veces los autónomos, los emprendedores.
A elaborar el plan de empresa, que cuando no tienes ni idea y es tu primera aproximación...
Es el abismo.
Te da un dolor de cabeza insoportable. Y luego es que necesitas ese plan de negocios, por ejemplo, para pedir muchas subvenciones, para eso solicitar un crédito, por ejemplo, ICO o un ENISA, que es el que... ENISA es, digamos, todo lo relativo a la parte digital de los negocios, ¿no?
Al final, una guía muy necesaria para el emprendimiento, que también, por supuesto, está en Boadilla del Monte. Y me comentaba Isabel que, además, muchas empresas pues se asientan en ese vivero del punto PAE de Boadilla y ven cómo nacen, cómo crecen estos proyectos, y que les hace también mucha ilusión, por supuesto.
¿Tú sabes lo que es el punto PAE?
De asesoramiento de emprendedores.
De atención al emprendedor.
Atención, mira.
Que los hay por toda la Comunidad de Madrid, que además si te vas a dar de alta como empresa o como autónomo en 24 horas, y lo puedes hacer, incluso hay una oficina virtual del PAE, Porque yo en una empresa reciente la he dado de alta a través de SEPAE virtual. Lo digo para aquellas personas que quieran montar un negocio, que tienen esa facilidad, porque no en 24 horas como en otros países, pero en máximo una semana tienes todo hecho, la seguridad social, el alta en Hacienda, firmado el notario, todo, todo absolutamente lo tienes a través de esos PAES, si lo quieres a través de internet o, por ejemplo, este que comentabas del Ayuntamiento de Sevilla. En fin, gracias, Javi.
A ti.
Y nosotros nos marchamos, llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a las 3. Hasta mañana.